El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto, como cada fin de semana, a nombre de todo el equipo, esperando, por supuesto, que en primera instancia usted haya tenido una muy buena semana y que este fin, por supuesto, también lo disfrute. Muchas gracias, de verdad, como siempre, por estar con nosotros. Le deseamos una estupenda mañana, con mucha energía, con muchos deseos de hacer cosas positivas para aprovechar su día, para aprovechar su tiempo, y que usted se sienta bien, que se sienta a gusto. Y si nos permite ser parte precisamente de ese proceso, nosotros, mire, encantadísimos de la vida. Al menos haremos todo nuestro mejor esfuerzo por tener una muy buena mañana ustedes y nosotros en este sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En noticias nacionales, el INE inicia la distribución de las más de 317 millones de boletas que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 2 de junio. La paquetería es custodiada por fuerzas federales. Ingresa a México la segunda ola de calor. En algunos puntos del país se pronostican temperaturas de hasta 45 grados. A 3 años de la caída de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, familiares de las 26 personas que murieron piden que la tragedia no quede en el olvido. Un montaje, la presunta fosa clandestina localizada en Tláhuac, insiste el presidente López Obrador, exige incluso una disculpa. Un narcotúnel fue descubierto por agentes de la Fiscalía General de la República en San Luis Río, Colorado, Sonora. Jalisco se ubica en el lugar 18 en incidencia delictiva en el país, informa el gobernador Enrique Alfaro al dar a conocer su reporte mensual sobre seguridad. Estudiantes de la UNAM se suman a las manifestaciones que se realizan en otras universidades del mundo que exigen cortar vínculos económicos y financieros con Israel. La Casa de Estudios será respetuosa con el plantón. El dólar estadounidense cerró la semana en 16.97 pesos por billete verde, lo que significó una apreciación de la divisa nacional de 16 centavos respecto al viernes anterior, luego de 3 semanas de retrocesos. En noticias internacionales, el gobierno colombiano notificó oficialmente a Israel de la ruptura de relaciones diplomáticas en rechazo a lo que el presidente Gustavo Petro llamó genocidio en Gaza, y dijo que se comenzará a coordinar la salida de los diplomáticos de ese país en Colombia. Cientos de estudiantes se manifestaron este viernes en la Universidad de Sydney para protestar contra la guerra israelí en la Franja de Gaza, mientras que un grupo acudió en apoyo de Israel. Hamas anunció que este sábado llegará una delegación a El Cairo para reanudar con un espíritu positivo las negociaciones para alcanzar una tregua con Israel en la guerra de Gaza. El Papa Francisco señaló que la libertad de prensa es fundamental para informar de manera no ideológica en un mensaje en la red social X con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemoró este viernes. Vamos con las noticias locales. Por primera vez, los internos sin sentencia podrán votar en los próximos comicios por presidenta o presidente de la República, confirman autoridades electorales de Jalisco.
Del día lunes 6 al jueves 9, precisamente para el ejercicio del voto dentro de cada centro penitenciario, que son 12 aquí en Jalisco.
El primer voto de los comicios 2024 se emitirá en el penal de Puente Grande, Jalisco. Por primera vez, los internos sin sentencia podrán sufragar. Todo listo para el tercer debate de las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco a realizarse en Puerto Vallarta este sábado. Aislado en prisión permanece el presunto feminicida de la UTEJ para evitar que pueda agredir a otros internos del reclusorio metropolitano.
El aislamiento es porque una persona en las condiciones psiquiátricas de salud mental de él puede también agredir, puede entrar en un estado de desesperación, de ansiedad.
Será la fiscalía la que investigue la muerte de una estudiante del CUCSH que se habría suicidado al interior del plantel, señala el rector de la UDG al tiempo que reconoce la falta de atención psicológica en la casa de estudios.
Justo ayer el Consejo de Rectores aprobó la creación de 98 plazas de orientadores educativos que nos faltan para cubrir un orientador educativo por cada plantel que no teníamos.
Nuevamente la alerta Amber y el protocolo ALBA fallan al no publicar en redes sociales las fichas de mujeres desaparecidas. Anuncia el gobierno de Jalisco que reforzará la vigilancia en bosques y áreas naturales protegidas ante el aumento de personas que provocan incendios forestales de manera intencional. Develan estatua de Raúl Padilla en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara.
El gran amor que le tuvo esta institución lo colocan hoy y para siempre junto a figuras como Fray Antonio Alcalde, Enrique Díaz de León y Guadalupe Zuno.
Es así como le estamos saludando a usted con este tradicional resumen de apertura del informativo sábado en Metrópoli. Muy buenos días de nueva cuenta, le deseamos todo el equipo que en esta mañana estamos por aquí con usted y es mi compañera Luz Valvaneda, quien saludo con mucho gusto y estará ella atendiendo y contestando sus llamadas telefónicas en las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere escribirnos por WhatsApp o Telegram, también bien pueda. Por favor, el número para que entonces usted establezca comunicación en cualquiera de estas dos plataformas es el 3311-55-1962. Este sábado, saludo a Vic, que no sabe fallar. Víctor Morales, ¿cómo estás, Víctor? ¿Te castigaron o qué? Dice que sí. ¿Qué tal? Mentiroso no es. Dice, sí, estoy aquí castigado. Muy bien, mi Vic, pues bienvenido a tu castigo. Vas a ver que lo vamos a hacer divertido. Bueno, pues allá está Víctor saludándole. Memo Cortés Villavicencio, esta mañana en los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Y ante este micrófono le saluda con mucho gusto su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, prepárese porque, bueno, tenemos ya aquí la onda de calor. No sé si lo sintió ese gradito que ayer subió la temperatura en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ciertamente hace y marca la diferencia. Inclusive, pues ya lo sentimos hoy precisamente hasta en la madrugada. Había estado de alguna manera fresco, pero bueno, ya ahora con esta onda de calor, pues ciertamente la diferencia se marca. Y déjeme decirle que hoy la temperatura aumentará un grado más. Se espera como máxima 37, una máxima de 37. En este momento el termómetro nos está marcando 16 grados. Habrá nubosidad muy ligera. El calor estará, pues, o más bien el sol estará prevaleciendo durante todo el día. Y tenga usted también mucho cuidado. Los rayos UV también, de acuerdo con el pronóstico, estarán altos. Entonces tenga la precaución necesaria, ya sea pues con la ropa o si requiere usted de algún tipo de bloqueador, tomar mucha agua también, por favor. Entonces será un día caluroso el de hoy. Similar, fíjese, para mañana la temperatura, al menos el amanecer, será de 16 grados. Hoy fue de 14, mañana aumenta a 16, pero también se espera una máxima de 37. Entonces, hemos venido en ascenso y le reitero, tenga usted sus precauciones. Tenemos también una situación, digamos, complicada, no solamente en Jalisco, sino en diferentes estados del país, con el calor y los incendios, que también lamentablemente hay quienes generan de manera intencional. Estamos hablando que hacemos una combinación entonces entre los incendios y la segunda onda de calor que inició ayer, que propicia temperaturas superiores a 45 grados. En este caso, se han incrementado de esta manera el calor en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El termómetro marcó ayer también de 40 a 45 grados en algunas zonas de Campeche, Colima, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal informa que actualmente hay 126 incendios forestales activos en 19 entidades del país, incluidas 23 áreas naturales protegidas, con daños preliminares en más de 57,000 hectáreas. Esta situación, bueno, entre la onda de calor y los incendios, pues ciertamente complican más el medio ambiente, el clima. Entonces hay que tener pues precaución. Y otra cuestión, por si fuera poco, la sequía también pues que no ayuda a nada, y la sequía que ya se está viviendo en este momento en México, aunada a la mala calidad del agua potable en algunas entidades, ha provocado que el negocio de las purificadoras creciera exponencialmente en los últimos años. Tenga usted mucho cuidado, sabe que en tiempos de calor cualquier comida o agua que no esté bien hervida, en fin, puede hacernos un daño estomacal tremendo. Entonces no se arriesgue, sabe que los alimentos se echan a perder muy rápidamente, pero en el caso del agua, aquí estamos haciendo también, o sea, es una advertencia por parte de las autoridades y de los especialistas que pues eso está generando el tema de la sequía y el negocio de las que el negocio de las purificadoras creciera exponencialmente, pero sin calidad del agua, ¿no? Sin la sanidad del agua, pues esto es lo que genera serios problemas de salud, debido a que un gran número de empresas pues no cuentan efectivamente con los permisos sanitarios y operan de forma clandestina. Otro factor es el aumento en los precios de marcas comerciales, ya que actualmente en promedio un garrafón de 20 litros cuesta de 45 a 60 pesos. Ciertamente ha subido mucho el agua de marca reconocida, los garrafones, cuando, por otro lado, pues rellenarlo tiene un costo de entre 10 y 15 pesos. Hay una gran diferencia. Sí, también puede ser la gran diferencia con el tema de la salud. Entonces, tenga usted precaución. Y bueno, ya dicho lo anterior, pues sí, hoy tenemos para usted, como todos los sábados, algo para leer.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Pues mira, estamos en pleno tiempo electoral, estamos con el proceso de lo que será ya poco menos de un mes. El 2 de junio estaremos yendo a las urnas a votar, en el caso de Jalisco, por presidente municipal. De acuerdo al municipio en el que cada uno de nosotros viva, estaremos votando por diputados, estaremos votando por senadores, por presidente de la República, gobernador también, o gobernador en este caso. Y hoy es precisamente el debate para de las dos aspirantes y el aspirante al gobierno del estado de Jalisco a las 5 de la tarde, que va a transmitir Canal 44 y las plataformas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El día de hoy tengo para usted un libro que ha editado precisamente el Instituto Electoral, que se llama Innovaciones en Democracia Directa, de David Altman. David Altman fue director del Instituto de Ciencia Política UC en el periodo 2019-2022. Es un hombre que ha publicado en revistas especializadas en Estados Unidos, aquí en México, por supuesto, en Europa. Es un doctor en ciencia política, es profesor titular de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él ha hecho mucha investigación en el campo de la política comparada, con énfasis justamente en la democracia, su calidad, sus instituciones y sus innovaciones. Él se focaliza particularmente en los mecanismos de democracia directa, y su investigación actual estudia las consecuencias políticas de la participación ciudadana a través de iniciativas populares y referendos. Estamos hablando aquí que el doctor Altman pone, digamos, en el centro a la ciudadanía. Este libro es muy interesante y le voy a decir por qué. Me parece a mí, salvo su mejor opinión, por supuesto, de acuerdo con lo que he podido inclusive platicar con diferentes actores en el ámbito político, en el ámbito de la investigación de la política, y ahora con este libro de David Altman, los ciudadanos creemos que nuestra democracia es algo que solamente ejercemos, como lo haremos el 2 de junio. Voy, voto, o anulo el voto, según como cada quien ahora sí lo quiera hacer, pero considero que esa es la democracia. La democracia es muchísimo más amplia, y me parece que como ciudadanía, cuando entendamos bien cuál es este concepto de democracia que como ciudadanos podemos ejercer para presionar por aquellos por los que votamos, inclusive puede ganar por el que yo no voté, pero no deja de representarme. Y yo no puedo decir, ah, me deslindo, yo no voté por ese. No, ya está ahí, ok, la mayoría gana. Entonces, que haga la chamba que le corresponde. Entonces, hay muchas formas de tener esta democracia, de ejercer esta democracia, precisamente para fortalecer estos mecanismos de convivencia y de resultados, o de obligar también a las autoridades por las que se ha votado a dar resultados. Y en la medida de la participación ciudadana, me parece que también empezaremos a generar cambios, porque la apatía, pues vea usted, la apatía lo que genera en muchos ámbitos de la vida. Creo que no tengo por qué explicarlo, pero cuando somos apáticos con algo, después hay consecuencias que uno dice, caray, si hubiera tomado cartas en el asunto, si hubiera hecho, si hubiera tornado, y eso ya no existe. Entonces, la ciudadanía es un centro importante en los estudios que realiza el doctor Allman, y es un libro, mira, que se lo avienta sencillito, sencillito. Vamos a tener, en esta ocasión vamos a regalar tres ejemplares para quienes estén interesados precisamente en este libro, repito, Innovaciones en Democracia Directa, del doctor David Allman, que publica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pues ya sabe usted, la participación es muy sencilla. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la noticia más importante de esta semana que concluye? Y con eso ya estará participando. Si lo hace en WhatsApp o Telegram, por favor, sea tan gentil de escribirme su nombre completo. Su nombre completo, esto es importante para que la persona que gane nos traiga la copia de una identificación cuando venga a recoger su libro. Y en este caso serán tres los ganadores. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con más aquí en Sábado en Metrópoli. Siguiendo con el proceso electoral, ya ayer el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida para la distribución de las más de 317 millones de boletas que se van a utilizar en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Ayer salieron ya los primeros 15 camiones, uno por distrito, a los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. En total serán 300 camiones para cada uno de los distritos, que serán custodiados por elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. Ya le estará tocando, por supuesto, a Jalisco que llegue esta papelería para el próximo 2 de junio. Y bueno, ya listo por lo pronto para el día de hoy en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, todos los, las candidatas y el candidato a la gubernatura, que son Laura Haro, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, para su tercer debate. Este ejercicio va a tener una duración de hora y media, con los temas de desarrollo económico, empleo, salario, cultura, salud y deporte. Nos explicaba hace dos días la consejera del Instituto Electoral, Brenda Serafín, que los niños han sido los que pues plantearon en esta ocasión las diferentes preguntas para los candidatos, donde de las que llegaron, si mal no recuerdo, me dijo, fueron poco más de 400. Se eligieron algunas que van a ser tomadas al azar para cuestionarles a las candidatas y al candidato, y serán los periodistas Belén Zapata y Jorge Octavio Navarro los que moderen este encuentro. Así es de que, bueno, pues ahí le, si usted está interesado, que creo que parte también de la democracia es eso, saber pues a quién le podemos dar el voto, tener un voto razonado, de acuerdo, por supuesto, a nuestros valores, de acuerdo a muchas cosas, decir, a ver, me parece que esta persona puede ser la idónea para que yo le dé mi voto. Entonces, bueno, ahí está, todo va a estar listo, pues, en este caso, ya a las 5 de la tarde, para este tercer debate entre quienes aspiran a gobernar este estado, el estado de Jalisco. Por cierto, allá, y eso será en Puerto Vallarta, que habrá una marcha, por cierto, una marcha de paz, luego del asesinato del regidor con licencia del Partido Verde, Francisco Sánchez Gaeta. El rector del Centro Universitario de la Costa de la UDG, Jorge Telles López, donde se va a llevar a cabo precisamente este debate, indica que se espera una gran participación en busca de unos comicios tranquilos.
Y van a participar, entiendo, muchos sectores por una marcha de paz, para que haya una contienda de respeto y sobre todo de no violencia. El día de mañana a las 7 de la tarde en Puerto Vallarta.
Básicamente, cuando termine, bueno, el debate durará hora y media, es lo que se tiene estipulado, pero digamos que 6:30 a las 7, entonces es cuando se realizaría esta marcha. Y señaló, o de acuerdo con lo que señaló el rector del Centro Universitario de la Costa de la UDG, es que van a asistir personajes del sector empresarial, universitario y por supuesto también se ha invitado a los habitantes del puerto. Y por otra parte, y por primera vez en la historia de un proceso electoral, los internos sin sentencia de los centros penitenciarios del país, incluidos los de Jalisco, votarán por presidenta o presidente de la República, de acuerdo con lo que confirmó el titular local del Instituto Electoral, Luis Zamora. Estamos hablando que Jalisco tiene 12 prisiones y bueno, van a votar, déjeme le digo, del lunes 6 al 9 de mayo, por lo que al hacerlo de manera anticipada serán los primeros mexicanos en participar en los comicios del 2024. Esto será precisamente aquí en Jalisco, digamos que en ese sentido, pues marcando historia. Jalisco tiene 12 prisiones, por lo que también se convertiría en el segundo estado que aportará el mayor número de sufragios a nivel nacional. Solamente en Veracruz y Yucatán no votarán. Y una de las situaciones duras, difíciles que hemos estado viviendo en este proceso electoral es la violencia. El número de casos de violencia política en México aumentó de 501 a 560 víctimas tan solo en 10 días, de acuerdo con el tercer reporte público de violencia política de Integralia 2024. De acuerdo con el análisis, la cifra de personas fallecidas de septiembre hasta el 1 de mayo se han registrado 29 ejecuciones en contra de aspirantes a cargos de elección popular. 86% buscaba un cargo de elección municipal y 59% pertenecía a algún partido afín al oficialismo en su respectiva entidad federativa. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que hasta el pasado jueves 412 aspirantes habían solicitado protección. Esta es, pues, la cara oscura de este proceso electoral, lamentablemente. Tenemos que hacer una pausa comercial. Gracias por estar participando con nosotros. Le recuerdo que hoy se puede llevar usted el libro Innovaciones en Democracia Directa del doctor David Altman, que ha publicado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De hecho, en unos instantes más voy a estar conversando con el consejero Moisés Pérez Vega para que le platique un poquito más al respecto de lo que usted puede leer precisamente en este libro de Innovaciones en Democracia Directa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, ya lo sabe, así como también nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram para que nos haga llegar sus mensajes, su comunicación y también su interés por la participación del libro del día de hoy, Innovaciones en Democracia Directa del doctor David Altman, que ha publicado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y esta mañana le quiero agradecer enormemente precisamente al consejero Moisés Pérez Vega que nos tome esta comunicación. Porque, bueno, están muy activos en el Instituto Electoral con el tema del debate, ciertamente, que será hoy a las 5 de la tarde entre las candidatas y el candidato al gobierno del Estado de Jalisco. Pero también en esta documentación, llamémosle así, de lo que es el trabajo arduo que hace también el Instituto Electoral para llegar a aquellos puntos más difíciles, más complicados en la geografía de nuestro estado de Jalisco. Situaciones complicadas por distintas cuestiones. Pero bueno, hoy vamos a platicar del libro. Moisés, te agradezco infinitamente. Espero no haberte desmañanado mucho. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Mucho gusto estar aquí contigo platicando y con todas las pues pilas puestas para continuar. Como ya dijiste, hoy hay debate, tercer debate a la gubernatura, será aquí en Puerto Vallarta, ya está todo listo, todos los detalles, y una cita más con la democracia en el estado, que la gente, invitar a la gente a que siga este debate, es hoy a las 5 de la tarde, y pues sí, como dices, también hacer otras tareas, también de organización electoral, todo lo que tiene que ver con tener todo listo en las casillas para que la gente pueda sufragar, tenga sus boletas en las casillas que le corresponden, y pues también abrir un espacio siempre, Mercedes, para la reflexión sobre la democracia, porque la democracia es cultura política también, no solamente es ir a votar o el procedimiento, sino sobre todo es hábito ciudadano a la participación. Y en este libro que hoy van a obsequiar, pues se discute este tema de la democracia directa.
Efectivamente, me parece que es un ejemplar que tiene información muy valiosa, porque siempre creo que hemos creído que la democracia solamente es el día que votamos, y esto no es cierto. Me parece que la medida que entendamos que la democracia, el término democracia, es muchísimo más amplio que un solo día cada 3 años o cada 6 años, va a cambiar muchas cosas en la dinámica y en la construcción de la sociedad y en la demanda. Me parece a mí también, consejero, a reserva, por supuesto, de tu mejor opinión, en la demanda nuestra como ciudadanos por aquellos que hemos votado, inclusive por aquellos que pudimos no haber votado pero que ganaron, pero no dejan de ser mis representantes, ni yo tampoco dejo de ser ciudadana.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La labor ciudadana es permanente, no tiene solo, digamos, expresión en la cita electoral, en las elecciones, que por supuesto es un momento súper importante, trascendente. ¿Por qué? Porque es cuando renovamos a nuestros representantes, quienes deseamos que nos gobiernen, pero el ciclo democrático es permanente, como bien dices. ¿Por qué? Porque una vez que elegimos, que es lo que vamos a hacer prácticamente ya en menos de un mes, el 2 de junio, pues es a partir de escuchar las propuestas, las iniciativas, las posturas de los diferentes partidos, candidaturas, pues elegimos. Pero después continúa el seguimiento ciudadano para saber si cumplieron, para exigir, como bien dices, es una palabra fundamental. Nosotros como ciudadanos tenemos, no solamente digo yo la responsabilidad, sino el compromiso de exigir a nuestros representantes pues que hagan bien su labor, que cumplan lo que prometen. Precisamente ahora que estamos en tiempos de campaña electoral, donde escuchamos muchas propuestas, pero después hay que darle seguimiento. Entonces, por supuesto que es una tarea permanente de supervisar, de revisar, de estar al tanto de lo que sucede a nivel municipal, en los ayuntamientos, con mi diputado local, con mi diputado federal. O sea, sí exige una tarea muy importante, pero la tenemos que asumir como ciudadanos, porque nadie más lo va a hacer, y quienes estamos obligados a elevar el nivel de nuestra democracia, pues son por supuesto la clase política, pero sobre todo los ciudadanos tenemos que elevar este nivel de exigencia en todo momento, en el momento electoral, pero también en el momento ya de gobernar.
Ahora, para entender cuál es el concepto que maneja el doctor Altman como democracia directa.
La democracia directa la entiende Altman como estos mecanismos en los que de manera directa, sobre todo a través del voto, incide en decisiones colectivas, en decisiones que son de interés para la comunidad, y sobre todo el entiende o clasifica en esencia los mecanismos de plebiscito, referéndum y iniciativa popular. Básicamente son, digamos, asocia lo que es el tema del voto, pero es un voto no para elegir representantes, sino es un voto para tomar parte, para expresar la opinión, la postura de los ciudadanos y las ciudadanas en temas de interés público. Entonces, eso de todo una democracia a través del voto en asuntos de interés público, y lo que hace en este libro precisamente es dar cuenta de cómo esta vertiente de la participación directa a través del voto se ha ido ampliando cada vez más en todo el mundo. Y es lo que vas a poder encontrar en las páginas de este libro, un mapeo muy claro, muy didáctico, que hace David Altman, que hay que decir, es uno de los especialistas pues más reconocidos en este campo, y lo hace de manera, creo yo, muy didáctica, porque es una conferencia, Mercedes, una conferencia que él vino a dar hace 2 años a Guadalajara, lo invitamos, y parte de sus investigaciones, que son de muchos años, las trasladó a una conferencia que dio en el TEC de Monterrey, y lo recogemos en este libro, que pues ojalá pues hablen para que lo soliciten y lo puedan tener en sus manos y leerlo y darse una pausa para tener la idea, como bien dices, de que la democracia no solo es ir a votar cada 3 años, sino 6 años, sino participar, informarse, discutir de los temas de política y, por supuesto, cuando exista el mecanismo de participación, como lo hay en Jalisco, pues también participar e informarse.
Aquí lo que yo entiendo con este libro del doctor David Allman es que pone en el centro a la ciudadanía, pone en el centro a cada uno de nosotros, porque cuando hablamos efectivamente de un proceso electoral como este que estamos viviendo, que culminará el 2 de junio, pues los protagonistas son aquellos por los que vamos a votar, pero no nos hemos dado cuenta del protagonismo real que tenemos nosotros. Me parece que esa mirada en contrario, es decir, si existes, existe ciudadanía, existe ciudadano, existes desde que estás pensando cuál será tu voto, desde que votas y desde la continuidad que le vas a dar a una responsabilidad y a un derecho que tienes.
Totalmente, totalmente, Mercedes. Creo que pues espacios como este, los medios de comunicación, mencionar brevemente, ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Expresión, que tuvimos la posibilidad de estar con medios de comunicación, Radio Metrópoli ahí presente, es muy importante que también los medios nos ayuden cada vez más a difundir esta cultura de la responsabilidad y de concebir que el centro de todo el sistema democrático, de todo lo que se hace, las capacitaciones, la organización electoral, los debates, todo lo que tiene que ver con la democracia en su vertiente electoral, el centro es el ciudadano. La democracia es un sistema que está construido, pues de ahí viene incluso el nombre, ¿no? Es el gobierno, la forma de gobierno del pueblo. Es decir, donde el núcleo, donde se legitima, donde se origina, donde es la fuente del poder, son los ciudadanos. No es ningún rey, no es ni una casta divina, no es alguien elegido por Dios. No, es una decisión netamente terrenal donde los ciudadanos en comunidad, en conjunto, decidimos no solamente quién nos gobierne, sino decidimos nuestro destino. Es decir, en la democracia lo que nos jugamos es la posibilidad de plantear los problemas, cómo darle solución y cómo avanzar como sociedad. Pero todo eso parte de el derecho ciudadano a la participación. Y si no hay participación, si no hay ciudadanía activa, pues la democracia está muy débil, flanquea. ¿Por qué? Porque es una democracia que solamente tiene vista o se centra, como bien dice, solamente en el plano o institucional, o en los partidos, o en los parlamentos, y esto no es así. El centro de la democracia son los ciudadanos. Así ha sido desde su fase originaria en la democracia antigua, y con mutaciones en el tiempo por diferentes circunstancias, tenemos el sistema democrático, pero donde la parte fundamental es el ciudadano y la ciudadana en su derecho a tomar parte, involucrarse en las cosas trascendentes para su comunidad.
La verdad es que sí les invito a que lean este libro, a que participen en este caso con nosotros. Tenemos 3 ejemplares que vamos a regalar. Son 63 páginas y al final viene una conversación entre el doctor David Allman y la consejera presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez. Entonces, este es un libro muy, muy interesante para que podamos comprender y entender y ejercer, que me parece lo más importante, Moisés, justamente nuestros derechos como ciudadanos en materia democrática, que sea pues este, digamos, el pretexto, ¿no?, que estamos próximos a las elecciones, para entender más lo que esto significa, porque ciertamente hay mucha apatía. Yo no culparía cuando de repente la gente se siente apática, se siente frustrada, se siente traicionada por sus autoridades, por aquellos a los que les depositó su confianza en el voto y después se aleja y no quiere saber absolutamente nada. Pero, sin embargo, pues de esa manera no se arreglan al final del día las cosas. Y creo que dejamos las manos libres a muchos para que hagan lo que se les pegue la gana. Y no, hay que, me parece, ser crecer efectivamente en esa materia como ciudadanos si queremos también tener mayor armonía como sociedad. Entonces, bueno, pues ahí la propuesta, consejero.
Así es, Mercedes, coincido con la importancia de documentarse, de informarse, aprovechando un poquito el comercial, acérquense a la página electrónica del IEPC Jalisco, hay una serie de publicaciones, esta es una de ellas, pero tenemos una revista desde hace ya más de 18 años, creo que está entre las revistas más longevas, no solamente en materia electoral, sino creo que del Estado de Jalisco, lamentablemente el tema editorial pues es complicado de sostener, pero creo que ha habido un acuerdo muy amplio en diferentes momentos en el Instituto para apostarle a la cultura democrática y a materiales, contenidos como este, de este libro. Esta conversación también la recomiendo, la que sostiene David Altman con la presidenta del Instituto. Es una conversación sobre los avances, sobre cómo se ha venido desarrollando estos mecanismos de democracia directa y también sus sesgos, sus riesgos. Por ejemplo, nomás diría uno, y tiene que ver con lo que estamos diciendo, Mercedes. Estos mecanismos están pensados para, como se dice, el término que no me gusta mucho, creo que es muy ilustrativo, empoderar al ciudadano. Es decir, son mecanismos para que los ciudadanos se involucren y decidan temas importantes de su comunidad a nivel municipal, estatal o nacional. Pero muchas de ellas acaban siendo impulsados desde arriba, incluso eso van a encontrar en el libro. Hay mecanismos que son desde abajo, empujados desde abajo, que son realmente los tenidos en una mente de ciudadanos, y los que son impulsados desde arriba, ¿no? Que son los que ponen la agenda, los gobernantes, y pues esto, pues no, digamos, es la esencia de estos mecanismos de democracia directa. Entonces, está ahí la apuesta, que la gente se acerque a este libro, a conocer más de la democracia. Al final de cuentas es un proyecto amplio y en esta vertiente de la visión más directa de la participación de los ciudadanos.
Tengo aquí una pregunta que me llega, me parece muy interesante, de Hilda Josefina Cepeda Valencia. Dice, los débiles visuales y los ciegos no pueden votar. ¿De qué manera nos excluyen en los comicios? ¿No hay método para que podamos votar?
Sí, ya desde hace algunos procesos electorales, Mercedes, a la persona que habló, Hilda, me parece, ya hay, se han ido ampliando las condiciones para que personas con algún problema, alguna discapacidad, puedan ejercer su voto. Le voy a decir uno que a lo mejor ya por los tiempos ya se pasó, pero creo que va a estar cada vez más regulado: el voto anticipado. Ya hay, tendremos esta elección, el voto anticipado. Aquellas personas que tienen un problema de movilidad, de postración, que no pueden ir a votar, por ejemplo, mi mamá, no puede ver, ella puede inscribirse, ya culminó ese periodo, y pueden llevarle las boletas a su domicilio para que ejerza ahí su voto y luego se traslade a la sede del al Consejo Distrital y se hace la votación. Pero también hay plantillas braille también en las casillas, en prácticamente todas las casillas. La accesibilidad se ha mejorado, tratar de que haya rampas, que haya accesibilidad, pero sí, creo que también la democracia en esta vertiente, ya platicaremos en otro momento, Mercedes, también ha ido ampliándose hacia una democracia también más inclusiva. Cada vez más, no como quisiéramos, pero va avanzando poco a poco en la posibilidad, en las condiciones para que las ciudadanas y ciudadanos que tengan alguna discapacidad, como las personas ciegas, puedan asistir. Y como siempre, pueden llevar a una persona que las guíe para que ejerzan su derecho al voto este próximo 2 de junio, que nadie se quede sin votar.
Exactamente, posibilidades para votar sí hay, no se cierran de ninguna manera, Hilda Josefina, pero bueno, ahí está la explicación más amplia del consejero electoral Moisés Pérez Vega, y te agradezco enormemente que me hayas brindado estos minutos. Disfruta de ese maravilloso paisaje que hasta ahora de la mañana tienes que tener ahí en Puerto Vallarta, Moisés, muchas gracias.
Muchas gracias, Mercedes, y en efecto, sí está el paisaje, conocemos aquí Puerto Vallarta muy bonito, y con el ambiente de participación también se palpa el tercer debate que va a ser acá, y hay que estar atentos, ahora sí, como dicen, Mercedes, que no nos digan, que lo veamos directamente nosotros cómo se desempeña cada candidata y candidato a que aspiran a gobernar este estado.
Exactamente, bueno, pues te dejo sufriendo allá en Puerto Vallarta y mucho éxito, mucho éxito con ese tercer debate, consejero Moisés Pérez Vega, te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mercedes. Un abrazo a tu auditorio.
Gracias, que estés muy bien. El consejero electoral Moisés Pérez Vega, ya en Puerto Vallarta. está haciendo más calor aquí que en Puerto Vallarta. Ayer nos refería a eso precisamente mi compañero José Luis Escamilla, que está trabajando allá. Bueno, eso dice él en Puerto Vallarta, ¿no? No, sí está trabajando. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos a esta segunda, a la segunda hora de Sábado en Metrópoli. Gracias por seguir participando con nosotros por este libro Innovaciones en Democracia Directa, David Allman. Ya sabe usted cuál es el contenido, ya tiene más referencia, entonces ya nos dirá si está interesado en participar.